The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que sí.
La Secretaría de Gobernación nos dijo que no saliéramos al aire la semana pasada por los spoilers de Pen.
No es cierto, no es cierto.
No, le llegó un memo, le llegó.
Obviamente no.
Le llegó un memo,
le llegó a Dani, creo.
Ya sí, exacto. Ya di la verdad.
Bueno, ya les vamos a decir la verdad. La verdad es que había un viento muy fuerte, nos tiró el escenario. Luego vio que se puso medio loca y no, pues ya se complicó todo.
No me acuerdo qué otras opciones había de posibles.
Sí. Ese déjenlo, busco, estuvo muy bueno. Pero no, bueno, la verdad fue que pues todo se nos juntó, chavos. No les ha pasado nunca en la vida.
Penny estaba en cierre seguramente otra
no,
vez.
No, yo estaba súper disponible.
Ella era
ahora
la
sí.
única que ahora sí estaba. Así,
hubiera venido Penny.
Yo estaba a Ana pie Clara. Del cañón.
Has venido con Ana Clara.
Pie del cañón.
Se le propuso, se le dijo, pero dijo, no, ¿cómo sin ustedes, chavos?
¿Quién dijo?
Pero es que también fue como a la mera hora, estaba chafa.
Sí, fue.
Pero a ver, ¿cuáles fueron las opciones que nos dio?
Uno sí era lo de la Secretaría de Gobernación.
Melody Petit, lo estoy buscando. No, no se llamaba así. ¡Ay! Ya dije algo.
Lulu Petit.
Ella no sé por qué me salió en la otra.
Ella nos
ahorita lo busco,
mucho.
Pero o sea, en lo que ustedes lo buscan, sí quiero agradecer a todo, toda la gente que estuvo preguntando y que nos estuvo mandando memes y que contestó, de hecho, la encuesta. A ver, los voy a decir rápido porque la verdad es que siempre quiero decirlos al aire y siempre se nos acaba
quizá
el tiempo. Entonces,
¿cuál crees que ha sido la causa de? ¿Pero quién lo dio?
Dice
Lulu Petit.
Ajá.
El Salón Rojo se embriagó de la emoción porque ya hay fecha para el estreno de Game of Thrones.
¿Cuándo es la fecha de estreno?
En julio.
Es que te lo juro que irse de vacaciones sí estuve 12 horas sin saber.
¿Qué es eso?
No supe nada.
Bueno. Excepto la comida. Te lo excepto pasaste posteando a comer.
Game of Thrones temporada. ¿En julio?
En julio. Super. 16 de julio, creo.
Ok, pero esa no fue. ¿Cuál otra opción?
El editor de Dixo, o sea, Aldo. Uh-huh.
Borró accidentalmente la grabación en venganza por el spoiler de Logan. Que no fue spoiler porque yo no la había visto, amigos. Simplemente adiviné, pero no fue mi intención sí. Adivinar.
El spoiler de Penny Oliva fue tan grave que Gobernación tuvo que intervenir y decomisar la grabación. Eso sí puede haber sido real.
Sí. ¿Color el otro? Había, sí.
Por sus vacaciones, el podcast perdía corazón sin el espacio de las confesiones de José. Yo sí extrañé tus confesiones, José.
No hubo confesiones de José.
¿Y
la última?
Robaron la grabación. El Club de los 21 robaron la grabación de Venganza por el tiempo que les roban para grabar.
Mucha gente efectivamente pensó que fue culpa del Club de los 21. No, no fue así. Pero nosotros estamos dispuestos a hacer ese crossover para discutir el asunto del chicle, si quieren.
Y
del
chicle.
¿Qué chicle?
Nos acusaron de que dejamos un chicle debajo de la mesa.
¿Por qué nosotros?
Ah, pues porque grabamos antes que ellos. Ya.
Ni al caso.
Sí.
¿Un chicle debajo de la mesa?
Su justicia chafa. ¿Eh?
¿Un
sí.
chicle debajo de la mesa?
Nadie entra aquí con chicle. No. O podcasteas o mascas chicle. Pero bueno, a ver, rápido. Voy a mencionar a todos los que nos mandaron tweets de que no estuvimos el viernes pasado y que nos extrañaron mucho. Se va a acabar el programa con esto. No, sí son buenos. A ver, rápido. Felipe Estrada, Tadeo Ávila, Bagheera, Quetzaquino, Daniel Brackmer, Alux, Velcro, Alex Johansson, Roberto Rodríguez, Brox Fan, Ricardo Hernández, Raúl Arias, Ricardo. ya lo dije. Jonah Daniel Rangel, Carlos Mu, Luis García, Pablo Hinojosa, Pingüino, Julien, María Ignac, Sicomad, Jorge García, La Mofeta, Brox Fan, Mauro BG, Posadas, Armando Ruiz, Juárez, Armando Nicasio, Lalo Venegas, Lalo Carpiet, que te defiende, dice que ya no te echemos la culpa de todo.
Muchas gracias.
Bell Little Frog, Becky Cooks.
Pero no, todo es culpa de Penny, claro, ella se iba de vacaciones ahorita.
¿Qué? Exacto, porque lo que no saben es que estamos grabando esto en lunes.
A ver, pero...
Pau y Morales, ya casi terminas, Tequense, Carlos, ay, Carlos, ya no sé cuál era el apellido, David Lara, que es nuestro super fan, Alex Farfán, y de nuevo, muchas gracias a Lulu Petit, que hizo esa encuesta de cuáles habían sido las opciones por las cuales no había habido podcast.
¡Qué padre!
Pero bueno, estamos grabando el lunes, efectivamente.
No, entonces, es mi culpa.
No hemos visto nada de lo que se va a estrenar este fin de semana. No, yo sí vi una.
¿Cuál?
Pero
por ejemplo,
la verdad, ni ganas de...
La semana pasada que no grabamos, ¿cuál fue el estreno del fin pasado?
Ghost in the Shell.
Absolutamente. ¿O cómo le pusieron en español? ¿La Vengadora? O...
La Vigilantes del Futuro.
¿Y bueno, Scarlett, pues, qué? Bueno, ¿qué? Ghost in the Shell, rápido.
Uf. A ver, rápido.
Bueno, era, sí, está guapísima.
Anime de hace... del
95.
Pero el anime... Ah, perdón. El manga fue del 89. El anime fue del 95.
Confesiones, ¿qué carajo es la diferencia entre un anime y un manga?
El manga es impreso y el anime es la animación. La adaptación.
Anime. Animación. Y bueno, el tema es que este fue como que el producto que más influyó a Matrix. De hecho, cuando salió era el gran escándalo porque muchos decían, de los fans del manga y del anime, que había sido un robo de todos esos conceptos. Y la verdad es que sí tiene muchísimos de esos conceptos. Entonces ahora, con esta nueva... Pues es en cierta forma un remake porque sí calca muchas de las escenas del anime original, pero también le mete ahí algunas otras como que nuevas, pero que de como sea te recuerdan a The Matrix, ¿no?
Sí, o sea, es que eso es una, o sea, como que llegó tardemente, está injusto por el tiempo a Ghost in the Shell, porque sí influyó a Matrix y por ende indirectamente a todas aquellas películas que Matrix influyó a su vez.
Que fueron muchísimas.
Entonces nuestro concepto de la ciencia ficción ahorita no le favorece, porque sí llegó como tarde, a pesar de que ella es como la mamá de todas, pero sí se siente...
No sé si la mamá, porque también está Blade Runner, que es antes.
Sí, obviamente.
Y tiene mucho de Blade Runner también.
A lo que me refiero es que ya para, o sea, estas alturas de ciencia ficción en lo que estamos, no creo que, o sea, el asunto es que no se siente nueva.
Pero a ver, la película, ¿sí vale la pena ir a verla o no?
Para mí vale la pena irla a ver.
Está larga.
Sí vale la pena verla en 3D, porque Scarlett... Le falta mucha de esta angustia existencial. O sea, ¿de qué va tanto el anime como esta película? Es este, o sea, es un mundo futuro donde ya todo el mundo está conectado a una red. Concepto que para finales de los 80s, pues sí estaba interesante.
Ahorita ya no.
Ahorita ya no, porque bueno, es casi una.
Ese es el problema de Ghost in the Shell, una y otra vez.
Retrofuturista, ¿no?
O sea, es cyberpunk.
Pero
aún así, o sea, sí, pero aún así se siente ya, o sea, que es algo que hemos visto una
que
y
bueno,
otra vez.
O sea, están todos conectados a la red, pero de manera literal. O sea, tú puedes conectarte con un
cable,
puerto en tu nuca, como en Matrix, a esta red enorme donde
está
todo.
Ni siquiera es inalámbrico.
Ajá, ni siquiera es inalámbrico, ¿cierto?
O sea, ni siquiera es por Bluetooth.
Cuando llegan donde está el malo que tiene conectado a 20,000 gente, es un friego de cables.
Es como cuando tú tienes en tu televisión que te haces bolas con los cables.
Como yo que no tengo, ¿qué? ¿Google Play?
Chromecast.
Que tengo que tener mi cable.
Exacto.
Así está mi tele ahorita.
Tú estás Ghost in the Shell.
Pero multiplicado por 1,000, así.
Cierto, voltean atrás de sus teles, está Ghost in the Shell.
Sí, está muy
los cables. Pero bueno, entonces está todo el mundo tiene también como que ya partes biónicas, bueno, cibernéticas,
te puedes mejorar.
Ajá, o sea, tienes mejor vista o partes de tu cerebro ya están
por el
cable. O sea, hay un personaje que es como de, "Ah, ya me cambié el hígado, ahora es cibernético y ahora puedo tomar todo lo que quiera." O sea, como que te puedes poner cosas electrónicas o cibernéticas a tu cuerpo y te mejoras a ti mismo. Entonces, todo el mundo es como un cyborg.
Pero en el caso de Scarlett, ¿cuál era el nombre original? Motoko.
Era Motoko Kusanagi.
En su caso es especial porque ella es la primera en la que es simple, lo único humano que tiene es el cerebro y todo su cuerpo pues es mecánico. Su cuerpo. Pero su cuerpo, le pusieron el cuerpo de Scarlett, ¿no? Entonces, que eso levantó esta famosa polémica respecto a que si debió de haber sido una actriz asiática la que tendría. A mí me parece una gran estupidez. No sé si es por eso que le ha ido tan mal en Estados Unidos a la película. Si sí, pues qué loco está.
No, no creo que sea por eso. Yo sí creo que es lo que dijeron, o sea, hace rato. Ya es un manga cómic que ya es...
Sí, ya no...
Ya es un poco irrelevante, ¿no?
No creo que sea irrelevante. El problema es que efectivamente ya llega muy tarde. Es que llega 20 años tarde.
Llegó tardísimo, en Matrix, sí.
Deja tu 10, a lo mejor.
Uh-huh. Bueno, o sea, ya tenía años,
o sea, yo sí... O sea, había escuchado de Ghost in the Shell hace mucho tiempo, pero ya ahorita que volvió, o sea, la película es como de... ¿Quién quiere ver esa historia en este momento?
Sí, es que ya sí, es que son cosas e incluso los conceptos que ya hemos visto una y otra vez y no, o sea, no tocan ninguna fibra nueva. Yo tengo una duda como del whitewasheo. Porque toda, o sea, la gente, los fans, y son los occidentales, porque los fans en Japón están felices de que...
Claro, ¿quién no quiere ver a Scarlett Johansson, por
ajá, Dios? O sea, los occidentales son los que estaban todos enojados porque no era una actriz asiática, pero los japoneses en su manga no son los primeros en whitewashearse, o sea, nadie es asiático en los mangas, entonces
y además aquí
ni
tenía,
ellos se y pintan a sí mismos.
Tenía sentido porque es un shell, o sea, es un robot. Entonces, pues daba igual. Y en el manga, evidentemente, ella...
¿Y se sabe que es Tokio o bueno, Japón?
No, se parece a Tokio. Ni en el manga ni en el anime es Tokio.
No se menciona. Es Hong Kong.
Exacto. Ah. O sea, originalmente es Hong Kong, pero en concepto. O sea, no que digan que están en Hong Kong.
Pues ahí está.
Y bueno, y estaba la broma esta de dónde están todos los orientales.
Sí. Bueno, de repente sí aparece por ahí. O sea, le ponen como una historia y en su historia familiar sí hay personas asiáticas. Y ahí a lo mejor sí te saltas. Si
pero aparte, ¿quién pudo ser? Ya no hay como actrices asiáticas relevantes.
Pues es que ese es el tema. O sea, si vas a hacer un blockbuster, tiene que ser uno con una estrella que convoque a ambos lados del mundo, literal.
O sea, más bien el problema es del sistema. O sea, ¿por qué no hay actrices A-list asiáticas o afroamericanas? Bla, bla, bla. Más bien ese es el problema.
Sí,
o sea,
ya hay.
O sea, el problema está fuera de Ghost in the Shell.
Hubiera puesto a Lupita Nyong'o.
No, el punto es que ya no hay estas actrices, o sea, las llamadas A-list. Uh-huh. Que...
Ahora, pero más bien, nunca hubo asiáticas.
Bueno, hubo un momento en que... Ah, bueno, asiáticas...
Pues no. Es que así que sean súper conocidas, ¿no?
No,
o sea,
al
nivel
no
de Scarlett, pues no.
O sea,
asiáticas no hubo.
Shang-Chi y un poquito.
Ajá,
y un poquito.
Y un poquito.
¿Cómo se llama la de In the Mood for Love? Que era el fetiche de este hombre.
Pero nunca fue.
Pero nunca fue. No. A lo mejor
bueno, Michelle
Yeoh
también fue en su momento.
Sí.
Rinko, nada, Rinko de nada.
Bueno, puede ser. Rinko Kikuchi igual sí lo ubica.
Nadie lo ubica, nadie le importa.
A lo mejor la ubica ya más de este lado. Pues pero sí. Bueno, sí. El asunto es, creo yo que le falta mucho de ese trama existencial, porque la película animada es raro, pero es muy contemplativa. O sea, hay como 5 minutos de la animación donde nadie dice nada, donde la cámara simplemente está paseando por este Neo Tokio y está la rola esta. La rola del final, por ejemplo, en su momento fue de YouTube. Ahorita la verdad es que
animé. ¡Qué oso!
Sí, no, pero era cuando era Passengers, que era YouTube y otros.
Ay, claro.
La verdad es que estaba padre. Y la rola del principio, que aquí la remixea el tipo este Aoki.
Hablando de 80, regresé el sábado muy feliz.
De viaje.
Prendo la tele, adivinen qué película estaba ochenterísima.
¿Cuál? ¿Volver a Futuro?
Cerca, es su prima.
¿Cerca? ¿Es su prima?
Sí, son de la misma gente.
El Demoledor, no.
No, es ochenterísima.
No sé.
¿Quién? Karate Kid estaba.
Ah, muy bien, y te acordaste
de eso. Claro, iba a mandar así mensaje, pero estaba tan cansado. Estaba ya. Estaba muy cansado. Pero me eché.
Lo hemos mencionado tanto que le tengo ya cariño.
Pero sabes que la parte que empecé a ver la 2, qué pinche está la 2, ¿no?
Ni la chica está.
La 2 es la niña que no se peina, la japonesa. Pero le ponen un chongo así raro.
Está horrible porque, o sea, lo primero que dice de Daniel San, el inicio es estupidísimo porque está el maestro este malo, así avergonzando horrible a sus alumnos. A uno casi le rompe el brazo al malo, ¿cómo se llama? Johnny Lawrence. Ajá. Y de repente ya Miyagi, así súper chava, porque el güey le pega y el Miyagi se mueve como, pues ya es un anciano, todo lento. Y el
como
güey
rompe unos
vidrios de unos coches.
Ajá.
Es como de güey. Y luego le va a pegar así pip pip en su nariz.
Ajá, sí.
Pero luego lo que dice Daniel, así si corte A, llega Daniel San a decir a Miyagi que su novia lo dejó por un jugador americano.
Sí, 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 súper lento.
Y luego le dice así de güey, pues ya.
Pero es que ya en las tres películas, como no repetían las actrices, en las tres películas
es que
lo dejan.
Es que ajá. Pero chafa.
Todas las películas de él empiezan con él enojado porque lo acaban de cortar.
De dompear.
Sí.
Ah, pero la primera, qué perdedor, porque la verdad es que Elizabeth Shue, uff. Pero bueno, pues vayan a ver a Scarlett. Mi único punto que sí creo que hay ahí un asunto es que está padre que Scarlett ya lleva tres como que en la misma temática. Lucy.
Está padre, a mí ya se me hace como de...
No, ya. Es que yo creo que el flujo autoral de esta es Scarlett, ¿eh? No es ni el director.
No.
Que es un completo desconocido que
lo
hace anuncios.
Lo que sí sostiene a la película es puro Scarlett. Es puro Scarlett.
Y es, o sea, sí es como que un paso evolutivo lógico de haber hecho a Lucy, de haber hecho Black a The Widow. Female, que era ¿cómo se llama? Under the Skin, o sea que así se llama el personaje de Female, y esto, yo no cuento a Black Widow porque siento que es nada más pues, una vieja tirando bolas.
Pero en este sentido de blockbuster, si de blockbuster, heroína de acción.
Ah, de blockbuster sí, ajá. Pero la otra tiene este asunto cyberpunkesco, del sí. Etéreo, de soy una máquina, podrías meter ahí. Y sí es interesante eso, la neta. Uh-huh. O sea, sí dices, padre. Claro, tenía que haber sido ella.
O sea, como
entonces,
que sí se está desarrollando
su
en la ciencia ficción.
Vayan y métanselo por su corrección política, porque la verdad es que... ¿no?
La isla. Sí, no manches, sí, la ciencia ficción de Scarlett Johansson está padre.
Es lo mismo Scarlett, no la amaba antes.
No la amabas, no. Eres un necio. ¿Hasta cuándo la amaste hasta Her?
Sí.
¿La amaste hasta Her?
No, en We Bought a Zoo. Porque sale toda como Girl Next Door, buena onda. Te amo, Scarlett.
Sí, hiciste muy burazo. Bueno, pues ahí estuvo lo que se perdieron la semana pasada y que seguramente ahorita ya vieron. Véanla en 3D porque pues Scarlett. O sea, todo lo que me pregunten al respecto, la respuesta es Scarlett. O sea, vean a Scarlett. En fin, vamos a otra cosa.
Esto es Vixo.
Ok, estamos de regreso aquí en Filmsteria y Josué nos va a decir algo muy importante.
No, ¿cuál importante? O sea, lo importante es que no vayan al cine esta semana y vean tele porque están los dos películas. O sea, no sé qué película es más estúpida.
Sí,
¿la de Tres Idiotas?
¿O? Jesus Christ.
O la del bebé en...
La del jefe en pañales es una cosa, híjole.
¿Tú lo odiaste?
Pues es que... siento que no va dirigida a nadie, o sea, como que su humor no es para, o sea, como que siento que entra dentro de estas películas que últimamente ya estamos viendo de animación, que es como bajo el pretexto de son para toda la familia, es como son para nadie.
Eso que
es tan amplio,
es muy
que...
interesante. Yo desgraciadamente
¿cómo se
la
llama?
Vi.
¿Bebé en pañales?
Un jefe en pañales. Y en inglés es Baby Boss.
Un jefe sin pañales.
Pero yo tuve el problema de que la vi con Charlie del Río, que le mandamos un saludo. Entonces, como él es papá, todas estas películas ya perdió, ¿no? Pero yo la verdad iba con cero expectativa. Y sí encontré como que la trama estaba un poco interesante.
Un poquito, o sea, tú ibas con cero expectativa.
Cero. Y o sea, ¿de qué va? Bueno, pues es este niño.
Es un bebé que es...
No, ya lo sé, espérame.
Que tenga sustento.
Espérame, es que ahí te va. Oh, no. Yo así, justo entré. Pero está padre cómo lo resuelven, creo. Es este niño que tiene 11 años, que es el hermano, pues, que tiene una imaginación desbordada. De repente le viene, bueno, y que es muy feliz siendo hijo único. De repente le vienen con la noticia de que va a tener un hermanito. Ajá. Y resulta que el hermanito, pues llega este pinche mini Trump, ¿no? O sea, ya lo han visto con el traje y el portafolios y eso. Y bueno, supuestamente tiene como que una misión y solamente él ve, o sea, este niño, solamente él ve que él tiene esta misión y que habla y que pues jefea a todo mundo. Pero la analogía es padre porque dice, es que está jefeando literal a todo mundo. ¿Qué hace un bebé? Pues, ¿qué hace un bebé recién nacido? Mantiene a todo mundo despierto, hace berrinches si no haces lo que te gusta, etcétera, etcétera. Yo me acordé de muchos jefes, por cierto. Entonces, sí tiene, obviamente, es a lo mejor tonto, pero yo creo que en cierta forma la analogía está padre, que es al final un niño que no quiere a su hermanito nuevo, que es un trauma muy clásico de cuando eres hijo único y pasan y llega tu hermano.
Ese problema está padre, pero es que todo lo que alrededor sucede
es
de
eso. Es como decir que está padre, mira quién habla.
Mira quién habla, está padre.
A ver, no te hagas.
No.
Nunca te fascinó.
No.
Mira quién habla, sí está padre.
La dejas en la tele, Josué. No. Y además era cuando esta mujer estaba guapa.
Está súper guapa.
Ufa.
Está guapísima.
Y la voz era de Bruce Willis. Ya, el bebé tenía voz de Bruce Willis.
No puedo creerlo.
Estaba chistosa.
Es que tú tienes una versión con los...
Está mucho mejor que el jefe con los pañales.
¿Qué pasó cuando me fui dos semanas? ¿En quién los convirtieron?
No, la verdad es que yo sí... O sea, no que me haya súper divertido, pero tiene referencias.
Te contagió su alegría.
Puede ser un poco.
Creo que ya es tu edad.
También puede ser un poco.
Te está llamando tiene, la paternidad.
Tiene muchos chistoretes. Es que eso sí creo que se perdió también en la traducción, si la vieron en español.
Es que los chistes no van dirigidos a nadie. O sea,
van
no
a los
risa.
Adultos. Pues es cuando hace la referencia. Ay, es que se me olvidó el nombre de la película. Pero bueno, hay muchas referencias a otras películas, pero que son películas que dice, evidentemente no las han visto los niños. Ajá. Y probablemente muchos adultos tampoco. Pero también Glenn Gary y Glenn Ross.
Pero también referencias de hace como 20 años, ay, ¿no?
Ajá, Glenn Ross, sí, claro. Pero o sea, bueno, o sea, bueno, yo sí las caché, perdón. Entonces, a lo mejor por
no,
eso dices que
no, no, a lo que me refiero es que son el humor es, o sea, el que va dirigido a los adultos es de hace como 20 años. Y el sí. que va dirigido hacia los bebés creo que está muy tonto.
Es para
entonces,
bebés,
si, eres
para
un, bebés. Si eres un papá de 35
si
años,
una mujer,
un papá millennial,
pues te aburres. Dice, y quiero ver sexo. Dice Penny, muy bien. No, la verdad es que.
Y tiene una trama
de
medio.
Es por lo de. ¿Qué sale?
Closers,
Bowie, ¿no?
Only Closers.
No, porque sale Baldwin en la voz en
ajá, inglés. Claro, claro. Sí. Sí, y así se van a muchas otras referencias.
No puedo creer que el sentido. O sea, no, ya. Habla de la digarera, en serio.
La verdad es que esta, o sea, digo, si tú comparaste Tres Idiotas con la del bebé, te juro que la del bebé es súper inteligente.
No, pues,
comparado con Tres Idiotas, que a ver, va la historia. El tema es que Higareda ya encontró como que otra mina de oro, que es tráete películas exitosas de Europa, que obviamente de aquí no sabes nada, o sea, bueno, aquí en este continente no se sabe nada, y hazles el remake mexicano. Entonces lo hizo con...
Pero ya van varias, ¿no? No solo de Marte Grada, la de Qué Pena Tu Vida, era creo chilena o argentina.
Sí, bueno, pero esa era de este
no
continente.
No eres tú,
¿no?
Soy yo, también.
Era de Argentina.
O sea, como que... se
sí, pero la que lo está haciendo como remakes. Que muy bien en cuanto a dinero, pues uh-huh. es Marta. O sea, la de sí. No Manches Frida era alemana.
Sí, alemana.
Y era una calca, así, digo, nada más que con mentadas de madre mexicana.
Turca, ¿no?
No, es hindú. Es una película de Bollywood tal cual.
Que dura 3 horas.
Que la original dura 3 horas y cacho por todas las canciones. Aquí afortunadamente nada más cantan una vez al final.
¿Cantan?
Muy, sí. O sea, hacen el bailecito tipo Slumdog Millionaire. Y sí, no, bueno, la cara, okay.
La cara de
no,
José.
Bueno, así, imaginen yo. ¿Y de qué va? Bueno, rápido es, son estos tres tipos que son estudiantes que entran al TEC, pero no es de que digan, ah, pues el TEC les prestó las instalaciones. No, o sea, el TEC se menciona, sale el logo, son sus instalaciones de Santa Fe. O sea, el TEC es un personaje más. O un product placement más, porque ya saben que Marta Higareda también, ¿no?
Tienen como de... 36 años todos, ¿por qué entran al TEC?
Exacto, sí, bueno, ya sabes.
Ahí también hay un tema de, porque Marta Higareda no sale de estudiante.
Age washing.
Porque sale como de chava de 18 años, ¿no?
No, es que al principio no entiendes porque ella está ahí y es como la enfermera del lugar, uh-huh. pero luego ya te explican que es la hija del director del TEC. Que es este Murray se llama.
No, uy, no Murray, lo
sino el,
ajá, sí, sí.
El de acá. Este, malísimo, porque dan de cuenta que la escuela es como si fuera la primaria de Bart y él fuera Skinner. Y así igual, ah, oh, los alumnos, a ver, pongan atención y
aparte,
no sé.
Aparte, güey, es como el Jesús Ochoa Blanco, ¿no? Porque siempre está igual, es como, uy, aparte sí, hablo así.
Bueno, así está. Y es este. Es Sergio Murray.
Guillermo. Creo que es Sergio Murray. Murray. Ahorita voy a buscar en este momento.
Y este. Y
qué
bueno, oso, entonces,
no quiere decir Bill.
Sí, no, es que piensas en Murray. Y esto, entonces, bueno, estos tres tipos que son de diferentes estratos sociales, o sea, está el pobre que se ve que la familia ahorró para que se fuera al TEC, está el rico que no quiere estar ahí porque él quiere ser DJ, bueno, no, fotógrafo, pero bueno, no quiere decepcionar a sus padres, y está el tercero que es como, todos sus diálogos son como si fueran de un manual de autoayuda, o sea, así de, no mames, ya no aguanto este cabrón, sin embargo, es el que mejor actúa en toda la película, no me pregunto en el nombre, no me acuerdo.
Pero el guión bueno. está o sea, aparte es dirigida por Carlos Volado, amigos.
Eso es así de
ay,
señores.
Qué grave.
Ahorren para su retiro, porque si no, luego les va a tener que pasar esto de tener que hacer una película de Martí Gareda. Estamos hablando que Carlos Volado fue el editor de un documental que estuvo nominado al Oscar.
Rodrigo Murray, perdón.
Rodrigo Murray. Uh-huh. Entonces, o sea, de estar así tantito a un paso del Oscar a hacer una película de Martí Gareda. Y además, bueno, es un. Obviamente es un trabajo for hire, o sea, la película original y estas son también prácticamente calcas, nada más modifican ciertas cosas para hacerlo un
poco
más
de México. ¿Pero de qué trata, pues?
Ah, bueno, son estos tres tipos que entran y uno de ellos se enamora de la hija del director, que es Marta Higareda. Entonces van a pasar una serie de gags, etcétera. Y todo tiene que ver con que el director es muy estricto y los hace hacer un invento, literal, así lo mencionan. Para graduarse tienes que hacer un invento. O sea, y entonces ellos empiezan a hacer un invento. Que
una
es
aplicación,
que,
una.
No, una semilla Wi-Fi. Whatever the fuck that is. Y entonces el personaje del hijo de Derbez les empieza a robar el proyecto y a su vez empiezan a suceder muchos gags que son físicos y de gente tirándose pedos, ya saben, en lo que él intenta, el chico este, uno de esos tres chicos intenta enamorar a Marta Gareda.
El pobre.
No, es el soñador, el que habla como si fuera gurú de autosuperación. Y bueno, pues ya de ahí suceden en cantidad de babosadas. Lo raro, o sea, lo que no me termina de cuadrar es este asunto de que el texto se haya prestado a eso, porque literal quien escribió eso o nunca ha ido, o bueno, hay de tres, o ya la universidad no es como cuando yo fui o el que lo escribió nunca ha ido a una universidad o de plano pues les valió y dijeron, bueno, vamos a hacer esta, al Tec le interesaba la lana, yo no sé. Al final de la película, porque el tema es que se llama Tres Idiotas, pero hagan de cuenta que se podría haber llamado Tres Nerds, ¿no? Y era así como un tipo Big Bang teoriazo. Pero al final te dicen que tú también puedes ser un idiota como ellos, entre comillas, porque hacen el símil de soñador.
Ah, entonces okay, salen. Es un idiota porque eres soñador.
Ajá. Entonces al final salen.
Ojalá no se quemen todas sus copias.
Bueno, no sabemos cuánto ha hecho porque Canacín es la hora que está dormida, pero en fin.
No, porque sacaron sus. No vieron que ahí fueron sus premiaciones, sus nominaciones a un premio.
Ah, no sé.
¿A los no son los Luminos?
Ajá.
Los premios Luminos.
¿Qué es eso?
Eran los que eran premios Canana.
Canacine.
Canacine, perdón.
¿O son los premios Nobody Cares? ¿O?
Sí. Pues,
no. Muy bien, Penny. Me gusta cuando. Penny fue, no, cuando Penny te hago decir cosas que no quieres.
Penny va a cubrir.
Es que Penny va a cubrir.
No, o sea.
Le dieron de cenar.
Pero es que.
Bebió y ahora vean cómo les paga, señores de Canacine.
Los Luminos. No, o sea, son los premios Canacine.
Ya, mejor ya.
Y se cambiaron el nombre a Luminos y hoy anunciaron justo las nominaciones, ¿no? Bueno.
De las cuales no vamos a hablar.
No, no tengo idea. Pero nada más déjame les digo. Al final salen todas estas personas que son reales, pues, que son en esta onda de emprendedores.
No.
Y te dicen, no. Sí, es fulanita de tal, hizo todo un proyecto que tiene que ver con el recicle de basura.
Ay, no,
fulanito
qué hueva.
De tal hizo una cosa que tiene que ver con arquitectura y bla,
lo
bla,
odio,
bla, bla.
Lo odio la película.
Ajá, y así, entonces al final así de tú también puedes ser como ellos y la chingada. Y entonces así de ya, mátenme. Por favor. De ese nivel está, creo que está peor.
Oye,
que la
¿y en qué momento de que salen los emprendedores cantan?
No, eso ya no me acuerdo si es antes o después de que canten. No cantan los emprendedores, hubiera estado cagado, pero no, no sucede. Ya al final te digo, como en Slumdog, que ya se había acabado todo y que dices, bueno, vamos a bailar porque Bollywood, sí. Pues aquí lo mismo. De hecho, Bollywood está ahí metido. Los productores son los de allá, o sea, todo es con la mano de Bollywood.
No, no puedo creerlo, en serio, estoy en shock.
Yo tampoco lo creía. O
prefiero
sea,
ver la de la niña que se muere con Kant. No.
Prefieres ver la del bebé, güey. O sea, sí, la neta. Sí, la neta.
El bebé.
Pues sí, ya, ¿me entendieron?
Sí.
Bebé tiene portafolios. ¿Qué guarda en el portafolios del bebé? ¿Lo abre en algún momento?
Ah, creo que sí, ¿no? Sus pues papeles,
¿no? Ah, son no sus sé. Papeles, ¿no?
Pero papeles
de oficina.
¿Qué? Pues se cree jefe, güey.
¿Pero qué tienen sus papelitos?
No me acuerdo. La verdad es que.
Sus vacunas, sus delims.
No, es que mira, sí hay por ahí algo de corporación y, o sea, es que sí. De complot corporativo. O sea, sí hay algo así. O sea,
¿se acuerdan de Pequeños, o sea, Genios?
Sí.
Es la peor no. película de la historia.
No, sí, yo sí, nunca. Sí, me acuerdo.
Eran bebés que hablaban, pero así como ajá, con la boca.
Sí,
ah, que les sobreponían la boca.
¿O? Sí, sí, sí,
era,
sí.
Horrible.
Era horrible.
Baby Jean. Sí,
o sea, podemos hacer peor. Una lista de películas de bebés.
Película. ¿Se acuerdan de Cuidado de Bebé Suelto?
No, no mames, ¿esa cuál
era? Súper tonta.
Un bebé que estaba suelto tal cual.
¿Del estómago?
Un bebé. O sea, es un bebé de una familia muy rica y adinerada. Y no me acuerdo por qué. Lo quieren raptar unos ladrones, pero se les escapa el bebé después de raptarlo y anda suelto por la ciudad. Y entonces es como un. No, o sea.
Como Home Alone.
Como Home Alone, pero de un bebé, porque.
Llega un zoológico, ¿no?
Llega un zoológico y o sea, como.
Sí, fíjate, Josué, esa sí la viste. Esa sí era bien lógica, ¿no? O
sea, no mames. Porque aparte era totalmente. Se veía totalmente el animatronic que sí, se movía exacto. Así.
Era muy noventera.
Era muy noventera.
Sí, me buscaba bebé suelto.
Pero totalmente era Home Alone, pero de un bebé. Porque los ponía en aprietos y los hacía sufrir.
A los tres peores ladrones de la vida, porque eran tres.
O sea, es lo mismo, efectivamente era un Home Alone, pero con bebé. Muy, muy bien. Bueno, pues ahí estuvo pues lo de la semana pasada y de esta semana. Yo no sé si va a dar tiempo de decirlo ahorita o no. Pues sí vi Patrulla Motorizada.
No, ni hablo.
¿Viste Patrulla Motorizada?
La tenía que completar para un texto. Pero no sé si les digo o qué. ¿Me va a alcanzar el tiempo? Bueno, rápido. No,
ya tenemos un minuto.
Bueno, no, pues ya. Nada más decir de qué era Patrulla Motorizada, esta serie
Chips,
que veían.
La de Poncharelo.
Ah, pero era de mi mamá.
La de Eric Estrada.
Mi mamá era súper fan. Sí. Eric Estrada, que tiene Eric su cameo. Estrada. Ah, pero me dijeron eso, a ver si no, tú dime si me da tiempo de contar esto. Que Eric Estrada tuiteó que sí era una mierda la película y que estaba
yo no supe
muy,
de eso.
Me dijo Oscar Uriel que estaba sentado junto a mí en la pinche película. Y ya no lo chequé, pero tiene un cameo y sus líneas son super raunchy. Entonces dijo, ¿cómo es posible que se haya quejado de eso? Pero bueno.
¿Y lo tuiteó en Spanglish?
Ah, no sé. A lo mejor tuitea doble, ¿no? Dos mujeres en un camino, no sé.
Lo voy a buscar.
Pero
en
bueno,
momento.
Ahorita les contamos. ¿Qué onda con Chips?
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Hola, ya estamos de regreso. No encontramos lo que dijo.
No, oigan, Oscar Uriel me mintió. Si lo ven, díganle.
No, bueno, lo va a haber borrado este güey.
Bueno, pero el chiste es, a ver, la serie original, hasta donde me acuerdo y tengo entendido, pues era la clásica serie de policías, ¿no? Que tenía este twist de que uno de ellos era latino. Es, no sé si él es Eric mexicano Estrada. O en realidad es de...
No, no es mexicano.
Creo que no, ¿verdad? No, pero no, sí es de padres.
Es como puertorriqueño.
Ajá,
¿no?
Es como puertorriqueño.
Ah, es puertorriqueño.
¿Cuándo pero es latino no. para pronto?
Era latino, entonces como que no era muy usual que un latino y un güey súper gringo, que el otro tipo que nadie se acuerda,
estuvieran protagonizando.
Estuvieran, ajá. Y el asunto de las motos.
¿Se te hacía guapo Eric Estrada de joven?
Mira, estoy viendo fotos en este momento de su Twitter porque me metí a stalkearlo un poco. Uh-huh. Y no.
Pero el güey era como papá de Wilmer Valderrama, ¿no?
Pero estaba muy cañón porque...
Pero yo, pregúntenles a sus mamás, a sus
mi abuelita,
abuelitas.
Mi abuelita, ajá, no. Exacto. Y ni siquiera le gustaba a mi abuelita en esta serie. Le gustó después en su otro éxito llamado Dos Mujeres, Un Camino.
Claro. ¿De qué iba esa, Josué? Cuéntame.
Ah, yo sí la vi.
Ah, ya ves, lo sabía. Lo sabía.
Pues es que estaba bien...
Con Vivi Gaitán y la Tesorito.
Claro, pero es que estaba bien chaca porque era la época que vivía del otro lado.
¿A tú?
Sí, entonces era...
O sea, del otro lado veías Dos Mujeres, Un Camino.
Porque era como el mayor éxito de la
vida. Y recordabas el país.
No,
porque... Ay, extraño mi molito.
Exacto. Eric Estrada representaba lo que estabas viviendo.
Ajá, exacto.
Porque aparte era
dos
trailero.
Caminos, era el sus gringo.
Dos caminos.
Y era súper trailero el güey. Sí, Vivi claro. Gaitán. Claro. No,
Gaitán.
¿Qué con sus shorts.
Salía Bronco y salía Bronco.
Estaba casado con la Tesorito.
Wow. Salía Bronco.
Y quería con Vivi Gaitán. Esa era la trama.
Wow.
Uh-huh. No, me acuerdo que salía Bronco.
Salía Bronco.
Era así, neta era lo más. Era
y él
lo
hablaba
más
así.
Lo más Taco Bell.
Era su, o sea, creo que se salió Selena.
Es un nuevo género.
Creo que Selena tuvo un cameo. No me hagas mucho caso. Eso sí casi seguro.
Porque aparte estamos en el aniversario número 20 y pico del.
Ay, sí, Selena.
Ah, tú también eres fan de Selena,
yo soy
Penny.
Yo soy súper fan de
ya
Selena.
Más, o sea, ya, Penny.
¿Sabes qué?
Tu abuelismo está muy grave.
Deja a Selena en paz. O sea, Selena es
nunca he visto la película.
¿Cuál es tu? Ah, yo sí, y por culpa de Patty Montoto, quería no decir nada porque está enfermita, pero...
Ay, saludos a Patty, que se
pero, fue. Alguna vez me puse a ver con ella esa estúpida película, hubo un momento donde dije, ¿sabes qué? Ya estuvo,
López.
Sí, ya. O sea, sí tiene unos saltos sí. ahí increíbles, pero bueno. ¿Cuál es tu canción favorita?
Por supuesto, de... Selena Quintanilla, Dos Mujeres, Un Camino.
¿Ven?
No.
Sí salió.
Obviamente, tenía un cameo y también hablaba así.
Ay, también hablaba así, sí. Claro. Biri, biri, bombo.
Oigan, si tenemos amigos del otro lado del muro.
Sí, sí nos escuchan del otro lado del muro.
Qué oso.
Sí.
Qué oso porque hablan así.
No, bueno, que nos sigan como hablan. Pero bueno, a ver, entonces Chips, la nueva. Pues la verdad es que yo creo que era una licencia que no sé por qué quisieron mantener y tenían que hacer la película o algo. Entonces está este hombre. Ay, se me olvidó su nombre.
Michael Peña.
Michael Peña, que él sí es de padres mexicanos.
No tengo idea. Pero me cae bien en Ant-Man.
Sí, ese güey es el que hace Ant-Man. Y la verdad es que por eso sí me
metí a ver. Sí. Que también hay una película que hace con Jake Gyllenhaal. Que todo ese.
Ah, sí. Ay, en el policía también. Sí.
Se me fue el nombre. Qué gran película. Qué muy buena película.
Sí, me gustó. Ay, ahorita la buscamos.
Y no me hagan mucho caso. Creo que también sale en Crash de policía o ya estoy volándomela.
¿En Crash la chafa?
En Crash la que ganó.
Sí, claro. no, no es el policía, es el chavo que la niña se le cuelga porque el otro lo va a disparar.
Es el
y la niña, ¿serio? Y la niña se le cuelga y de repente voltea y no tiene nada.
Sale en el póster, él es el del póster.
Es él, ajá.
¿En serio?
Sí, él es como repartidor o no sé, es un trabajador y le va a disparar el otro señor resentido. Es que tienen una historia ahí de, no me acuerdo si el señor perdió todo en su tienda por él, no me acuerdo. Y llega en venganza y le va a disparar y la niña sale corriendo a la casa.
Y él, de hecho, para seguir con los clichés, era un güey como judío turco o algo así.
No, bueno.
Yo sí, estaba, pero la película.
Porque
la película,
odié esa película.
La pistola estaba así.
No la volví a ver,
¿no?
Ni la volveré a ver.
No, no sabemos, no, a lo mejor es la Virgen de Guadalupe, quién sabe. No sabemos, te lo juro. Esa película a mí me dejó como.
Esa película era la precuela de La Rosa de Guadalupe, ¿no?
Era totalmente la Rosa.
Es como Moonlight.
Es la Moonlight de su momento.
Esa escena donde del disparo es totalmente La Rosa de Guadalupe. O sea,
seguramente en esa época me hubieran matado por burlarme de su película esa.
Esa pinchísima.
Pero bueno, entonces Chips, la nueva.
¿A nadie le importa Chips?
Ya sé, a nadie. Nada más para terminar. O sea, el tema es, así como está la de los que es,
Jefes sin pañales.
No. La de The Rock, la nueva, se me fue ahorita.
Baywatch,
que ya vieron el trailer y se ve que está completamente naca y vulgar. Bueno, pues esta también es completamente naca y vulgar. Chistes de sexo anal. Un close-up al culo de un gato. Muchos close-ups a culos de chicas increíbles, muchos chistes sexuales. Y estos dos tipos, que es
Michael Peña,
no sé si es Dax Shepard.
Sí,
Dax Shepard, que es el director y el guionista.
Y también es el director y el guionista, o sea, eso está muy loco. Miren, es como si dos preparatorianas hubieran hecho una película llena de chistes escatológicos y demás. Si están en ese mood, vayan. O sea, la verdad es que es eso, pero está bien hecho dentro de eso. Uh-huh. Y pues dos, tres chistes están cagados. Y también tienen ahí a Vincent D'Onofrio, que dices, bueno, ese güey ya hace lo que sea por lo que sea. Entonces vámonos a rápido series.
Qué triste.
Series. ¿Tú viste algo, no, Penny?
Yo vi 13 Reasons Why. No la vi toda, pero voy a la mitad.
Yo tampoco, pero se podría llamar.
Que la vamos todas.
Se podría llamar How I Met Your Mother, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí es un poco así. Sí es How I Met Your Mother. No lo había pensado.
No me da risa porque no la he visto.
Bueno, pero a ver, ahí va la premisa. Es este chico, pues también preparatoriano.
Son preparatorianos todos.
Entonces resulta que una chica ahí, pues al parecer se suicidó. Sí, ¿no?
Sí.
Está muerta, es el chiste. Le dejan ahí en su locker fotitos, etcétera. Y él recibe un misterioso paquete que trae cassettes. O sea, se supone que estamos en época actual, hay celulares, smartphones y demás.
Pero él recibió cassettes.
Él recibe el cassette, entonces viene numerados, pone el primero, consigue como puede. Eso sí está padre, porque le cuesta trabajo conseguir un Walkman o una reproductora. Y pues resulta que es la chica que se murió, que le va a narrar de por qué se murió. O sea, le dices, ya está escuchando esto, es porque yo estoy muerta, pero te voy a decir por qué.
Y por qué.
Y no nada más eres tú, sino que también involucra tal y tal.
Sí,
y tal.
O sea, como entonces, que la chica te dice, si tú recibiste estas son las razones por las cuales mi vida terminó, y si tú recibiste este paquete, tú eres una de ellas. Entonces, cada lado de los cassettes habla de una persona y de su camino a ser
potencialmente
buleada,
uno de los agresores
que la llevó a suicidarse.
Pero tiene efecto, pues es eso, o sea, es How I Met Your Mother, nada más que ahora, pues quién fue, ¿se fue este o lo otro?
Fue?
Lo que sí tiene es que es muy adictiva.
Es muy adictiva porque aparte él, él te desespera un poquito, al menos a mí, pero también lo hace adictiva porque se tarda muchísimo, es chilloncísimo. Y no nada más es chilloncísimo, sino que se tarda muchísimo y por eso se hace la serie, porque él, a diferencia de los, es que se tarda en escuchar cada cassette y eso hace cada lado, y eso hace que entonces la serie dure esos 13 capítulos, porque esos son los 13 lados de las diferentes cintas. Entonces cada capítulo te cuentan un lado de una cinta.
Pues lo que dura, o sea, no. Pues
pero sí, él es lentísimo. O sea, es como.
No, así es muy parco y
quiero
está
saber
muy
más,
en la pendeja.
Quiero saber más. Y va a la escuela y tú así de no, pero ¿por qué no estás escuchando la cinta? Quiero saber más. Entonces te desespera un poquito en ese sentido.
Eso está chafa porque él está escuchando la voz en off de la tipa. Pero tú lo ves que va sin los audífonos, entonces qué pedo.
Sí.
¿No? O sea, supones que ya la escuchó o algo.
Está muy bien hecha en cuanto a la edición y en cuanto a estas líneas del tiempo que maneja. O sea, porque de repente está contando en flashbacks y ubicas perfecto cuándo es presente, cuándo es pasado. Sí, o sea, creo que está muy bien hecha.
De repente, por ejemplo,
sentido.
Hace un zoom a su cara y ahí es el brinco al flashback. Y entonces ya de repente voltea la cámara y ya estás en otro lado. Sí, pero lo entiendes muy bien.
No, la verdad lo está haciendo padre. O sea, sí.
Tiene, esa creo tiene que es cositas. De Paramount Channel o algo así, dice al principio.
Sí, y está producida por Selena Gómez.
Ah, la que canta.
Selena Quintanilla. La que canta.
Ah, yo pensé que desde la tumba.
13 razones de por qué me suicidé.
Bueno, y salen muchas rolas bien hipsters que seguramente Josué
sí, lo que decía, sí, luego que yo vi fue que Arcade Fire tuiteó, no sé, la cuenta oficial de Arcade Fire, que los protagonistas tenían pósters de Arcade Fire en sus cuartos. Y dije, la voy a ver.
La voy a ver.
Pero ayer, lo salí a ver el domingo porque grabamos el lunes por culpa de Penny. Pero me eché el final de temporada de The Walking Dead.
Ah, a ver, vas.
Sí, hablamos de
o no sé, o mejor veo, hablamos de Five Came Back. Que no, créanme, es el mejor documental que verán este año. No, no es cierto.
Yo quiero pero, ver.
A ver, ahí les va.
No, series.
Por, es que esto es como series, son tres capítulos.
Ah, oye, nada, rápido de Netflix, ya dijimos. ¿Vieron que pusieron como películas de propaganda de la Segunda Guerra Mundial en su catálogo?
Es esto.
¿Es por eso,
pues sí, por eso digo que es de eso, tiene que ver con la de Netflix.
Ajá,
¿no? Yo vi eché dos.
¿Cuáles?
Algo de Know Your Enemy.
Ajá, así se llama la serie. Bueno, pues es que ahí les va la historia.
¿Y es parte de eso?
Sí, es un documental de Netflix también, Five Came Back se llama, y es la historia de cómo Frank Capra, John Ford, John Huston, George Stephen y William Wyler, cuando fue el ataque de Pearl Harbor, y que obviamente hizo que Estados Unidos se involucrara en la guerra, los mandan llamar del ejército para decirle, señores, necesitamos hacer películas de propaganda.
Es increíble.
Para subir la moral, etcétera. Wow. Entonces se me van a la guerra, los enlistan, tienen rango, o sea, unos, bueno, no sé exactamente cuál, pero tenían rango, tenían uniforme. Y es la historia de cómo ellos los mandan a la guerra, pero pues obviamente ellos llegan hasta cierto punto medio naif, ¿no? Medio sin saber exactamente qué se iban a encontrar. Estamos hablando de que eran los directores top de en su momento, 40 y ¿qué fue?
El 39, no.
No, el ataque
42.
Ajá. Entonces ya habían ganado algunos de ellos Oscars. Uno de ellos, George Stevens, era experto en hacer comedias ligeras. Era famosísimo
de hecho,
por
Wilder
eso.
Tuvo que ver como con cosas de holocausto, según yo.
No, mañana, es que por eso tienen que ver el documental, no lo spoilers. Ay, no, pero
no,
bueno.
No fue spoiler.
Y él,
cultura general.
No, obviamente es cultura general, bueno, pero es una historia que no es muy conocida. Yo sí sabía de John Ford y de Capra, pero no sabía las historias así como que finas de
el
ese
detalle
tema.
Yo tampoco sé el
y
detalle.
Eso es lo que a eso es a lo que va el documental. El documental dura 3 horas, está partido en tres capítulos, que eso es nada más para que los millennials no se me espanten, pero la verdad es que ves el primero, ves los 15 primeros minutos y ya estás. O sea, no vas a querer parar, lo vas a querer ver de corrido, que es lo que yo hice. ¿Quién narra el documental? Steven Spielberg, Francis Ford Coppola, Lawrence Kasdan, Paul Greengrass, que es un poco el colado, y Guillermo del Toro. Que alguien diría es el colado.
No, colada es Guillermo del Toro.
No, porque él lo que aporta es la mirada del inmigrante, que era la mirada de Frank Capra, que no, él era italiano hasta donde.
Pero también Wyler era.
Él era judío, sí. Él era francés. Ajá. También narran eso, porque él regresa en esa guerra. Bueno, al mandarlo, regresa a su pueblo a buscar a su familia, que ya había sido invadida esa comunidad por los. Entonces, es este giro del oropel de Hollywood que llegan estos directores, los primeros pecados que cometen, que sí hay uno, por ejemplo, en el caso de George Stevens, él llega, su primera misión llega al lugar donde lo mandan y pues dice, no, pues va a estar fácil, no sé qué. Resulta que llegó 5 días después de que había pasado la batalla por ahí. Entonces tuvo que recrearlo. O sea, a veces tenían que recrearlo, ni modo. A veces se pasaban de racistas, sobre todo con los japoneses y cómo dibujaban a los japoneses. Pero pues sí, están todas estas historias. John Ford estaba soñado con su sombrerito así de militar y de jefe, etcétera. Pero lo que empezó como vil propaganda, después, bueno, viene también cuando ven la película de Riefenstahl, la de el triunfo de la
voluntad.
Que es cuando dicen, no mames, estamos siendo pura pendejada. Pues o sea, sí. Esta mujer. Y ese es el enemigo. El enemigo, bueno, era Hitler, sí,
claro.
Pero era la mujer también, ¿no? Porque era cómo está haciendo
sí,
esta gran película. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces empieza a crecer. Entonces lo que empezaba como vil propaganda después se volvió en las imágenes que le dieron al mundo la visión de cómo fue la guerra. Y ya era una visión de guerra de a de veras. No era guerra de películas, de aventuras, de que ahí es cuando entra Lawrence Kasdan, que habla de, bueno, veíamos esas películas y esas películas son las que a mí me inspiraron para Indiana Jones, ¿no? Okay. Pero después ellos crecen, y en el caso particular de George Stevens es increíble, porque este güey viene de hacer películas ligeras. Híjole. Y es el que llega a los campos de concentración. Y ahorita lo piensas, y bueno, vienen las imágenes, y a lo mejor ya no son tan, o sea, siguen siendo fuertes, pero imagínense verlo por primera vez y verlo en vivo. O sea, la pila de cuerpos.
Y sin el contexto que tenemos ahorita, ya, claro. O sea, como de estudio en perspectiva histórico, de que entiendes que estaba, esto estaba pasando y hacían esto y esto y esto. No, o sea, simplemente entrar y ver cuerpos. No,
está cabrón porque para ellos, o sea, digo ahorita que estuve de viaje y que si vas.
Polonia,
y ¿no? vas, ajá, que estuve en Varsovia, así estamos, o sea. Si entras y la ciudad tiene una vibra muy, muy, ¿cómo decía? Sí, es muy densa la vibra. La gente, por ejemplo, no sonríe. Es muy, muy fría. Las personas no son así como. O sea, le dices que eres de México y como que te tratan bien. Pero en sí tienen como una vibra.
O sea, ¿a México les caemos bien?
Pues es que en cualquier país les caemos bien, la neta.
Ah, qué padre.
Pero, por ejemplo, si entras a los museos y encuentras como toda la historia. No, es que sí me tocó ir al bloque comunista. Igual así en Budapest también, que fue una historia de terror. Era más grande que Varsovia, que nadie conoce, porque sí fue la parte de, en la parte comunista asesinaron a miles y miles de personas, porque tenía ahí como la KGB una oficina. Entonces ahí cualquier, si leías algo que no era como del gobierno, era así tortura, sí, muerte.
Claro, horrible.
Y te das cuenta que, o sea, hay otra que, también que yo ahorita he visto viendo como las películas, cómo retrataban a los al enemigo, o sea, de Japón, de cómo se burlaban de ellos. No se burlaban, pero más bien como hacían mofa o los ponían como el enemigo, cuando realmente su ideología era tratar de conquistar el mundo. Digo, está mal, pero
todo eso viene en el documental.
Es una guerra ideológica.
Que era,
o sea, está cañón.
Que era este asunto de cómo dibujarlos. Era, el enemigo es el emperador, es el gobierno, o son de plano los japoneses, ¿no? Luego, por ejemplo, está el caso de William Wyler, que él aprendió a pilotear aviones para poder montar las cámaras y desde los aviones hacer las películas. Entonces es increíble. Y les digo, en el caso de George Stevens, él ve eso. Sus películas, o todo lo que tomó del holocausto, fue lo que sirvió para el juicio de Nuremberg, para enjuiciar a los culpables, castigarlos, etcétera. Y son películas que no se vieron en su momento, hasta mucho después, porque eran muy, muy, muy fuertes. Cuentan la anécdota de que él los vuelve a ver después en el estudio, le pide que pongan el primer reel, y a los 5 minutos dijo basta y nunca más las volvió a ver. Dice que las guardó en una caja y nunca más las volvió a ver. Y luego se cuenta también qué les pasa a ellos después de la guerra. Que curiosamente después de la guerra es cuando prácticamente todos sacan su mejor película. Estamos hablando de
pues Ben-Hur fue.
Ben-Hur, estamos hablando de Shane, estamos hablando de Life is
Life is Beautiful.
Life is Wonderful, la de Capra. It's a Wonderful Life. Todas esas películas donde ya, o sea, todos se volvieron evidentemente dramas. George Stevens jamás volvió a hacer cintas ligeras, ni mucho menos. No. Es increíble. Y la forma en cómo la narran Spielberg, Del Toro, Coppola, Kasdan, Greengrass, fascinante. Porque además, si dices, estos güeyes saben, no nada más saben hacer cine, sino saben mucho de cine. Véanlo, wow. Five Came Back en Netflix. Y pues ya nos tenemos que ir corriendo casi.
Oye, no, está bien padre. La voy a llegar a ver.
Sí, sí, está en serio muy, muy padre. Y por eso Netflix.
Te vas a ir a Orlando.
Pero la puedo ver.
En el avión. Sí, bájala. Sí, la puedes bajar.
La voy a bajar.
Sí,
ah, claro.
La voy a bajar.
Y te queda perfecto.
Yo vi Mad Max.
Muy bien. Bueno, pues vámonos. Redes sociales, Penny.
Y soy @PennyOliva.
Josué.
@Josué_Corro.
Yo soy @El Salón Rojo. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos, escuchamos en la que sigue. Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.